ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Al igual que otros genios de la música, Antonio Vivaldi tuvo un periodo de olvido por parte de toda una generación, de varias generaciones, y hoy en Tierra Firme queremos contribuir al rescate que se está haciendo de la obra de este músico italiano, que tiene Salvador mucho para poder transmitirnos desde no solo su ángulo musical, sino también desde toda la fe que tenía Vivaldi cuando comunicaba sus sentimientos, emociones a través de la música.
Claro, Vivaldi fue un hombre muy particular, ¿no? Un joven muy particular. El padre era un hombre que trataba de que realmente el hijo fuera sacerdote.
Sacerdote. Uh-huh.
Y el problema que tuvieron era justamente esa lucha entre el padre, que lo quería sacerdote, y él, que tendía a la música, que le interesaba la música. Y fue un compositor realmente, el músico italiano de Venecia, veneciano, uno de los maestros del barroco. Y es interesante porque Igor Stravinsky, viendo la obra de Vivaldi, que tiene más de 500 conciertos, dijo que no había escrito 500 conciertos, sino uno repetido 500 veces. Y cuando un director o un compositor de la talla de Stravinsky dice eso, inmediatamente se forma un clima negativo con, claro, Vivaldi, ¿no? Pero hay que rescatar lo que realmente Vivaldi fue y la importancia que tiene.
Porque si bien Stravinsky dijo eso, otros autores y compositores importantes no pensaban igual que él.
No, por supuesto, por supuesto. Además, siempre en la música hay perigeos y apogeos, ¿no es cierto? Es decir, hay momentos en que se oculta, hay como un eclipse del músico y después vuelve a surgir, es decir, y se pone como de moda nuevamente.
Claro.
Yo recuerdo que cuando era muy muy joven, Vivaldi estaba de moda, las cuatro estaciones estaban de moda y escuchábamos a Vivaldi, ¿no? No sabíamos que en ciertos círculos Vivaldi era prácticamente desconocido, ¿no? O por lo menos menospreciado a veces,
claro,
¿no? Pero Vivaldi es uno de los grandes músicos de la historia de la música. El padre era pelirrojo, y él era también pelirrojo. Al padre le decían el rojo, y como él llegó a ser sacerdote, le decían el sacerdote rojo, ¿no? Il prete rosso, en italiano, ¿no? El padre era el fundador de una entidad dedicada a Santa Cecilia, que como todos sabemos, es la patrona de la música, ¿no? Y era violinista, en San Marcos, en la iglesia de San Marcos. Recordemos que la iglesia de San Marcos es la catedral cumbre de Venecia, la más importante de Venecia. Así que el lugar que él ocupaba era un lugar importantísimo. Pero quería que su hijo fuera sacerdote. Y Vivaldi, el músico, es decir, Antonio Vivaldi, no quería, parece que no tenía vocación para eso. No obstante, el padre insistió y logró que fuera sacerdote.
Hizo toda la carrera.
Hizo toda la carrera de sacerdote. Pero es interesante lo que pasó después, porque tenía que decir misa. Entonces, cuando tenía que decir misa, se excusaba porque tenía asma. Y se iba a dirigir la orquesta, y para dirigir la orquesta no tenía asma, ¿no?
Claro.
Es decir, hacía un juego bien extraño. Hasta que consiguió una dispensa especial para no decir misa, ¿no? Entonces se dedicaba exclusivamente a la música, ¿no? Y se entregó, digamos, en cuerpo y alma a la música.
Así que él trató de manejar esa doble vocación, por así llamarlo, para que lo musical tuviera el lugar importante que él quería.
Sí, y realmente la música de él se conocía en toda Europa. Y es interesante mirar un poco también la época, ¿no? Lo primero que él adquiere es fama europea.
Ajá.
¿Y por qué adquiere fama europea?
¿Antes que italiana?
Sí, bueno, tenía fama en Italia, pero es difícil que un músico al principio de su carrera comience a tener fama en todo el continente.
Europeo. Ah,
¿no? El continente europeo. ¿Pero qué pasó? Que hay un editor veneciano que comienza a publicar su música, a editarla. Y hay que entender un poco cómo era la época. Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos medios de comunicación que nos permite escuchar a los músicos por la radio, por medio del CD, por la televisión,
por internet,
todo eso. En aquel momento el músico no era conocido a menos que alguien tocara su música. Había que escucharlo en vivo.
Claro, entiendo.
¿No? Había que escucharlo en vivo. Ahora, para que la música fuera conocida fuera del ámbito en que el músico estaba, necesitaba que alguien editara su música para que la música llegara a otros ámbitos y otros músicos se interesaran en eso.
Así que un editor impresor tenía que poner eso en papel para poder distribuirlo.
Claro, si no, había dos formas de conocerlo. O él empezaba a hacer giras,
claro,
y las giras eran costosas, y tenía que tener invitaciones para que lo escucharan en ciertos círculos, y empezaba a hacerse famoso, el caso de Mozart, por ejemplo, o se imprimían. Y la impresión de la música de los grandes impresores, ¿no? Es decir, los que realmente eran reconocidos porque publicaban buena música, hacían llegar las partituras, y al llegar las partituras a diferentes lugares, entonces había conjuntos que se interesaban y lo tocaban, y entonces el músico empezaba a ser conocido.
Y esa era la manera.
Era la manera. O iba él personalmente, o las partituras eran lo que difundía su música. Uh-huh. Bueno, Vivaldi tempranamente tuvo un editor veneciano que se interesó por la música, y después un impresor holandés, que era en su momento era el gran productor de música, el gran impresor de música. Uh-huh. Es decir, los impresores tenían una importancia tremenda en ese momento para difundir la música. Y entonces comenzó él a producir para que se imprimiera y para que Europa empezó a conocer su música. Ahora, ¿cuál es la gran innovación que hace Vivaldi?
¿Por qué es tan aceptado en toda Europa, entonces?
Sí, porque, bueno, él innovó en un aspecto de la música, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las cuatro estaciones son un concierto para violín, pero cuando uno escucha el concierto, hasta ese momento, el concierto era así. Se hacía un concierto para violín.
Uh-huh.
El violín se destacaba,
el solista,
hacía todo el solista, y la orquesta actuaba como si fuera un apoyo, como si fuera un fondo.
Entiendo.
¿No? En las cuatro estaciones él logra, rompe con eso, y esa es una de las virtudes de Vivaldi. Vivaldi rompía con ciertas tradiciones, él rompió con esa tradición, y entonces la orquesta empezó también a tener protagonismo. Uh-huh. ¿No? Además del violín, que bueno, era un instrumento
muy querido,
querido, la orquesta tenía relieve, se escuchaba todo eso. Y eso, por supuesto, siempre están los conservadores que dicen, no, pero no se hace así, pero él renueva todo eso, y lógicamente que esto golpea en Europa, y Bach, que era 7-8 años menor que Vivaldi, comienza a estudiar los conciertos de Vivaldi.
Qué interesante.
Comienza a leer la música de Vivaldi. Haydn también no se podría entender su música si no está Vivaldi atrás.
Uh-huh.
Y no solamente eso, sino que Bach interpretó a Vivaldi y muchos de los temas de Vivaldi le sirvieron para su música. Lo que quiere decir que fue realmente un renovador. Ahora, por otro lado, era un sacerdote.
Claro.
Yo digo que Vivaldi, cuando uno mira un poco su historia, debe haber llevado como una carga el sacerdocio, ¿no? Porque a los 25 años, por ejemplo, cuando tenía 25 años, lo mandaron a un Ospedale de la Pietà. El Ospedale de la Pietà era un orfanato de señoritas, de niñas, ¿no? Y llega un músico
reconocido,
colorado, claro, ¿no? Pelirrojo.
Muy atractivo.
Muy atractivo. También. 25 años para dirigir todo el asunto con las niñas, y parece que se hizo un alboroto tremendo en el lugar, porque era el músico más famoso, tenía una buena apariencia, ¿no? Y además era joven, pero era sacerdote. Pero era un sacerdote muy especial, porque como dijimos antes, había tenido la dispensa de no dar misa, así que se dedicaba
a la música,
únicamente a la música, y él dirigió el coro, se llamaría un hospital de la piedad, ¿no?
Claro.
El lugar donde se hospedaban las huérfanas, lo dirigió, y lo dirigió con mucho éxito, y el renombre del coro fue creciendo. Él es uno de los primeros que ve el hecho comercial de la música.
Ah, mira.
¿No? Uh-huh. Es decir, que hay que sorprender a la gente. Y si uno sorprende a la gente quiere que se la sorprenda. Y él hacía eso. Entonces sus conciertos se transformaban a veces en conciertos de gran disputa entre los conservadores. Entiendo. Y él, que era realmente un innovador, y que también entendía que un concierto era también algo comercial, ¿no? Era algo que tenía que llegar a la gente tenía que entenderlo. El problema de la música clásica, que algunos creen que la música clásica es únicamente para los eruditos, ¿no es cierto?, para los que saben, para una élite.
Y Vivaldi no lo hacía.
Y Vivaldi hacía llegar a la gente, uh-huh. ¿no? Uh-huh.
¿Te parece que escuchemos algo de Vivaldi para ponernos en ambiente con él?
Creo que es importante escuchar la música de Vivaldi. Antes que hablar de Vivaldi, hay que escuchar a Vivaldi.
También el hecho que Vivaldi componía piezas cortas. Por ejemplo, vamos a escuchar un concierto en tres movimientos el día de hoy, que en total, entre los tres movimientos, apenas supera los 5 minutos, Salvador. Y cada una de las... Por ejemplo, este primer movimiento del concierto para cuerdas y órgano en re mayor, el Allegro, dura 2:15, por ejemplo. Vamos
bueno,
a escucharlo.
Lo escuchamos.
Escuchábamos el primer movimiento del concierto para cuerdas y órganos en re mayor de Vivaldi, el Allegro. Un poco mostrando el estilo que él tenía e impregnaba en su música, Salvador.
Sí, estamos tomando lo mejor, digamos, de Vivaldi, aunque lo más conocido
son las cuatro estaciones.
Cumbre, son las cuatro estaciones. Pero elegimos esto, y creo que es interesante, porque las cuatro estaciones se va a escuchar
constantemente,
pero estos conciertos no se escuchan tanto. Uh-huh. Y en esto hay que destacar una cosa, que es que Cecilia Bartoli, que uh-huh. es una mezzosoprano italiana increíble, increíble, se está dedicando, o se dedicó a rescatar muchas de las cosas de Vivaldi. Tiene un disco que se llama, un CD que se llama Viva Vivaldi, uh-huh. donde rescata mucho de su música. Y es interesante la labor. Yo sigo mucho a Cecilia Bartoli, porque Cecilia Bartoli está rescatando mucho de la música que estaba un poco perdida por allí. Por ejemplo, rescató la música de los castrati. Los castrati era que en una época se castraba a los adolescentes, a los niños, uh-huh. para mantenerle la voz. Entre ellos hubo uno muy famoso que se llamó Farinello, para mantener la voz para que cantaran. Bueno, se hacía música especial para la voz, los castrati, para los castrados, ¿no es cierto? Uh-huh. Necesitaban una música especial porque la voz no había llegado a la adultez, ¿no? Mantenían uh-huh. la voz uh-huh. Infantil. Ahora, esa música había quedado en muchos casos, digamos, olvidada para los cenáculos únicamente. pero Cecilia Bartoli sacó una obra sobre toda la música de los Castrati. Es decir, hace un trabajo muy interesante, y es muy interesante toda la obra, y es muy interesante además ella como persona, ¿no? Así que recomendamos a nuestros oyentes que si le interesa la música, anote este nombre, Cecilia Bartoli, tiene una página web, y en esa página pueden entrar a conocer lo que hace. Bueno, ella también es una de las que rescató a Vivaldi. Ahora, Vivaldi tuvo algunos logros muy importantes. Fue, por ejemplo, un importante empresario. Llegó un momento que entendió que la música podía ser una empresa y entonces
empezó, como empresario, la etapa de ópera.
Empezó a producir óperas propias, tiene más de 40 óperas, pero también óperas ajenas. Es decir, esto es lo del empresario, ¿no es cierto? También óperas ajenas, es decir, hacía el gran negocio de la ópera. Y la otra cosa es el descubrimiento de cantantes. Hoy lo que nosotros llamamos casting, ¿no?
Sí,
casting.
Sí,
buscando, le hemos dado
artistas
un nombre.
La búsqueda
de artistas, la búsqueda de talentos. Y algunos de los talentos que él descubrió después fueron usados por otros músicos. Esto es una de las grandes innovaciones de Vivaldi. Tenemos un poco que rescatar todo esto también, el gran aporte que ha hecho a la música, el gran aporte que ha hecho a los músicos incluso de su época, como Bach y Händel, que eran contemporáneos. Otra cosa interesante de los contemporáneos, Bach y Händel nacieron el mismo año.
Mira.
Quiere decir, tenían la misma edad,
sí,
con unos meses de diferencia. Vivaldi nació 7 u 8 años antes. Quiere decir que eran contemporáneos, nunca se conocieron.
Qué interesante.
Personalmente, me refiero.
Pero conocían,
conocían su música, ¿no es cierto? Conocían la música. Pero nunca lograron conocerse personalmente. ¿Por qué? Porque para conocerse era necesario que se cruzaran en algún lugar.
Claro.
Es decir, no pudieron ni siquiera hablar por teléfono.
No existía
el teléfono. Uno dice, tantos genios no sueltos en Europa en el mismo tiempo, y sin embargo no llegaron a conocerse. Bueno, si alguien escucha las 4 estaciones, se va a dar cuenta que Vivaldi está abriendo las puertas a un nuevo género, que es el género romántico, que va a tener su máxima expresión en Beethoven y la generación posterior, ¿no?
Digamos que está siendo un precursor.
Es un precursor. Yo creo que él dio un salto hacia adelante y por eso justamente lo estamos rescatando.
Podría ser maestro de Beethoven perfectamente en algún aspecto.
Sí, yo digo que la música de él es como
influyó.
Todos los músicos, todos los escritores, todos los pintores son el resultado de una gran cadena anterior, claro, siempre, ¿no es cierto? No pudieron llegar donde llegaron si no aparecen estas figuras anteriores, ¿no? Pero estas figuras eran figuras importantes que grabaron y dejaron su huella. Y quiere decir que todos, en alguna forma, los posteriores tienen las huellas del pasado. Aunque a veces lo nieguen, ¿no? Yo conozco algunos escritores que niegan sus antecedentes, pero los antecedentes están, ¿no? El antecedente está. Uno dice, bueno, pero García Márquez es un creador maravilloso. Bueno, pero Juan Rulfo con Pedro Páramo es el antecedente.
Claro.
Y si uno lee Pedro Páramo, uno se da cuenta cuánto influyó en
la obra de García Márquez.
Quiere decir que todos llevamos una influencia y en ese sentido tuvo la gran posibilidad de influenciar a su generación. Quiere decir que el asunto este de Vivaldi nos dice algo acerca de las vocaciones. Yo cuando leí por primera vez la historia de Vivaldi dije, qué tremendo, ¿no? Porque él no tenía vocación sacerdotal. No tenía vocación sacerdotal. A pesar de que fue un sacerdote, él no tenía vocación para eso, tenía vocación para la música. Y el padre trató de torcer esa vocación y no pudo, Lo hubiera hecho el hombre más infeliz del mundo si Vivaldi no hubiera sido lo suficientemente inteligente como para tomar su asma como excusa para no hacer la tarea sacerdotal, ¿no? Y es interesante porque nos lega un caudal de arte, ¿no? Que para nosotros es maravilloso, que llega a conmover a los músicos posteriores, siempre decían los músicos posteriores, gracias justamente a esa rebelión que él tuvo contra una vocación impuesta por su padre.
Claro.
Cosa que sucedía mucho en el pasado. que los padres querían que sus hijos
los designaban,
lo designaban para diferentes vocaciones, ¿no? Hubo épocas, por ejemplo, en España, que todas las familias decían, bueno, tengo que tener un hijo cura, y designaban a uno y ese tenía que dedicarse al sacerdocio, ¿no? Uh-huh. Es decir, ese querer influenciar en la vida del otro. Bueno, Vivaldi, el sacerdote pelirrojo por el color del cabello, el hombre que fascinaba a las mujeres,
sí.
No hemos dicho que en la época en que escribía óperas, tuvo una cantante de ópera que estuvo siempre muy cerca de él, uh-huh. Y vamos a dejar los puntos suspensivos ahí, nada más, que sí. Estuvo muy cerca de él, y que además fue creador sobre todo porque escribió una obra sobre Moctezuma. Uh-huh. Esa obra la toma un escritor, Alejo Kampertier, en el siglo XX, en 1974, y publica un libro que se llama Concierto Barroco, una novela, ¿no? Mm. Quiere decir que...
Inspirado en
Vivaldi. De alguna forma, inspirado en Vivaldi, ¿no? ¿Y de qué habla Moctezuma? Moctezuma habla de la conquista de México. Lo que quiere decir que Vivaldi tenía también una visión muy amplia acerca de lo que estaba sucediendo en otro continente. Por lo tanto, es un hombre que, gracias a Dios, no siguió la vocación que le marcó su padre, sino que se dedicó a lo que realmente nacía dentro de él. Porque la vocación es misteriosa, es un misterio la vocación. Aparece en la persona y esa persona parece que está destinado para seguir ese camino por el cual ya viene marcado. Uh-huh. Y él vino marcado por la música y no pudieron torcerlo. Y creo que ese es el gran mérito, porque Dios pone su sello en cada uno, cada ser humano es distinto. Dios pone el sello y dentro de ese sello va también sus inclinaciones y va también sus vocaciones. Y es importante respetar también lo que Dios pone dentro de la persona como vocación. En general no se entiende esto, y hay todavía hoy, hay muchos padres que no entienden, que sus hijos vienen marcados por Dios como seres totalmente diferentes a ellos, y no vienen para cumplir el mandato del Padre, sino para encontrar el propio camino que Dios tiene destinado para ellos. El padre de Vivaldi creía que el destino de su hijo era el sacerdocio, y se lo impuso. Y resulta que él venía marcado para otra cosa, Dios lo había designado para otra cosa, le había dado otras habilidades que no se pudieron frustrar gracias a que esa habilidad y esa avidez que él tenía por hacer música lo llevó a tener una producción tremenda, ¿no? Una producción incalculable realmente, porque no sabemos todavía cuánto se habrá perdido de lo que hizo Vivaldi, pero son más de 500 conciertos, más de 40 óperas, es decir, es una producción tremenda la que hace, siguiendo realmente la marca que Dios había puesto.
El Salvador, tiene que ver eso con lo que dice el proverbista, que instruye al niño en su camino, y no en mi camino, o en el camino de quien se le ocurre, sino en el camino de que él tiene designado por el Creador.
Y claro, yo creo que Vivaldi tenía designado por el Creador el camino de la música, era su camino.
Claro.
Y el padre tenía que instruirlo en su camino, no en el camino que él quería. Esa marca que Dios pone, su camino, ¿no? Es decir, esa marca es como la impresión digital. Las impresiones digitales son un método de identificación. Sí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son distintas en cada ser humano.
Únicos.
Y cada ser humano es único. Y Vivaldi era único, y su música es única, y tenemos que reconocer que su vocación, lo que realmente consumió su vida, la pasión de su vida, fue la música, y a esa música se entregó con todo, y gracias a Dios que se entregó con todo, porque nos legó algo que todavía nos sigue enriqueciendo y emocionando a través del tiempo.
Thank you.
La vocación de Vivaldi nos inspira, y en este caso el concierto número 3 en sol mayor para violín, cuerdas y continuo. Un alegro que abre este concierto y nos invita a pensar en nuestra propia vocación. Cuéntenos cómo lo procesa usted, cómo lo está viviendo, cómo la está buscando y hallando en toda esa búsqueda vocacional que hacemos continuamente en las diferentes etapas de la vida. Por SMS o WhatsApp, hágalo a este número de celular, signo de más 598-91-610-610, y nos manda audio o texto según sea su preferencia. Va de vuelta, signo de más 598-91-610-610. También puede encontrarnos en nuestro sitio web tierrafirmertm.org para escuchar el programa, para descargarlo, para compartirlo, opinar e interactuar con todos los materiales que allí están. tierrafirmertm.org, y desde allí la conexión en las redes sociales también para mantenerse actualizado y al día de nuestra comunidad. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.